A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que viene muy cargada con informaciones sobre el coronavirus, claro. Podría decirte que... Para empezar por algún sitio, vamos a hacer un rápido repaso por las nuevas restricciones impuestas por las comunidades autónomas. Aunque te recuerdo, eso sí, que puedes consultarlas todas, porque es un lío, todas bien claritas, en cope.es. Mamen Vizcaíno, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La última en actualizar esas medidas ha sido la Comunidad de Madrid. Entrarán en vigor a partir del lunes y se mantendrán hasta el 8 de febrero. Se ha ampliado a 56 el número de zonas básicas de salud y a 25 los municipios con restricciones de movilidad. Afectan a más de 1.600.000 personas, el 24% de la población.
El gobierno madrileño prohíbe las reuniones en domicilios de personas no convivientes y en espacios cerrados. Adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y cierra establecimientos no esenciales a las 9. En el interior de bares y restaurantes y en las terrazas, máximo de 4 personas por mesa. El consejero Enrique Ruiz Escudero alerta de que, aunque el sistema sanitario es fuerte, está tensionado. Y por eso pide a los más mayores, los más vulnerables, que directamente se queden en casa.
Quiero dirigirme especialmente a las personas mayores, a quienes pido, por favor, que se queden en casa y solo salgan si es muy necesario. Estamos ante un virus muy contagioso y las personas mayores son más vulnerables. Por eso me siento en la obligación de hacerles esa recomendación y evitar salir a la calle solo para lo que sea absolutamente imprescindible.
El País Vasco vuelve a confinar todos sus municipios desde el lunes y reduce los encuentros sociales a un máximo de 4 personas, 2 menos que las permitidas hasta ahora.
Sí, ahora mismo están confinadas en las localidades con una incidencia acumulada superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Eso incluye Bilbao. A partir del lunes se extenderá a todos los municipios. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, lamenta que el gobierno siga sin permitir adelantar el toque de queda antes incluso de las 10 de la noche. El País Vasco está en alerta roja, el peor de los escenarios.
Se ha perdido una oportunidad de avanzar mediante el consenso y adoptar nuevas medidas preventivas. Medidas que, al ser aplicadas en todas las comunidades, habrían provocado un efecto cortocircuito en el incremento de casos y contagios en todo el Estado.
Baleares cierra la isla de Ibiza perimetralmente hasta finales de enero y la Generalitat Valenciana va a publicar en breve el decreto que limita las reuniones a los convivientes. Habrá algunas excepciones, como los casos de crianza y cuidados de familiares o enfermos o hijos de matrimonios que están separados y tienen régimen de visitas y custodia. A partir de esta medianoche, en Andalucía, cierre perimetral de todos los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes. Eso incluye a todas las capitales, salvo Sevilla, y en Navarra, también en apenas 3 horas, cierre del interior de bares y restaurantes y las reuniones en domicilios solo podrán ser de una unidad de convivencia.
Y para terminar este repaso por algunas comunidades, Mamen, La Rioja.
Sí, porque desde la pasada medianoche están cerrados perimetralmente todos sus municipios y los servicios no esenciales quedan fuera: farmacias, centros sanitarios, servicios de comida a domicilio, recogida o papelerías, entre otros.
Esto en cuanto a las novedades sobre restricciones, pero hay otras como las que nos llegaban esta misma tarde desde el Reino Unido. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha confirmado que la nueva variante del virus es no solo un 30% más contagiosa, sino también más mortífera. Boris Johnson reconoce que el sistema sanitario está sufriendo más presión por el impacto de la nueva cepa, pero que las vacunas que se están administrando son eficaces para las dos, la cepa original, por así decirlo, y esta, la cepa británica.
Claro, la rápida circulación de las nuevas variantes por Europa ha llevado a la Unión a limitar los viajes intracomunitarios no esenciales. Se crea una nueva categoría para zonas donde el virus viaje a nivel muy alto y los países podrán pedir un test negativo antes de salir y pueden obligar a cuarentenas en destino. Estas medidas ya funcionan en España y Holanda y desde ayer en Francia.
Enseguida vamos a repasar cómo está afectando el coronavirus a otros países, no solo a España, que esta misma tarde ha entregado en la lista roja a Alemania. El gobierno de Merkel nos ha incluido dentro de un grupo de más de 20 naciones consideradas de alta incidencia. allí han superado hoy los 50.000 muertos. Aquí en casa, los datos aportados hoy por Sanidad siguen siendo demoledores. La incidencia acumulada es de 828 casos por 100.000 habitantes y en las últimas 24 horas nos dejan casi 43.000 nuevos contagios. Solo hoy, 400 muertos más. Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te lo acabo de contar. Los datos que deja el coronavirus en España son muy crudos. Acabamos de explicarlos por comunidades. Crecen los ingresos hospitalarios, la presión de las UCI, los fallecidos, los contagios. Pero no podemos olvidar que esta pandemia es un problema global. A día de hoy son poquísimos los lugares del mundo que se escapan del azote de este virus que ha cambiado nuestra forma de vivir. En los próximos minutos te propongo un viaje a diferentes puntos del planeta, desde Estados Unidos a Australia, pasando por Reino Unido o Portugal. ¿En qué momento se encuentran? ¿Cómo están sus hospitales? Vamos a ir en directo hasta allí, hasta donde se lucha contra el coronavirus, la primera línea de batallas. Hoy, el COVID en el mundo. Empezamos nuestro recorrido por un país que ha sido noticia esta semana. Estados Unidos. Joe Biden tomaba posesión como nuevo presidente y prometía una lucha sin cuartel contra la COVID. Para empezar, ha anunciado que exigirá una prueba negativa y cuarentena obligatoria para todos los que entren en el país. Israel Remuñán.
Se busca frenar una pandemia que ya ha dejado más de 400.000 muertos. En Estados Unidos se diagnostican cada día 200.000 casos de coronavirus. Los hospitales de California están colapsados, mientras que en Nueva York la situación es un poco mejor, pero sigue siendo la ciudad con más muertos. Allí ya superan los 40.000 fallecidos.
Precisamente en esa ciudad, en el hospital New York Presbyterian, trabaja el doctor Josh Wiley. Doctor Josh, buenas tardes para ti.
Buenas tardes.
Oye, ¿cuál es la fotografía ahora mismo, la situación del COVID en tu hospital, doctor?
Pues los casos están subiendo, pero no suben. La cantidad de casos que vienen no se ha acelerado lo suficiente como que no hemos podido ajustar dónde están los doctores trabajando y en qué unidades y dónde tenemos las enfermeras.
¿Cómo ha evolucionado en los últimos meses? ¿Qué habéis, por así decirlo, qué habéis aprendido para combatir el virus?
Bueno, una de las cosas que se como no están viniendo de repente como si fuera una ola grande, pero poco a poco han incrementado los casos, tenemos las oportunidades de empezar a cambiar y ajustar la cantidad de enfermeras y médicos que tenemos y dónde van. Y la otra cosa que hemos aprendido es que la gente está enferma, pero los tratamientos nuevos, por ejemplo, los esteroides y cuando no se usa la máquina para ventilar, nos ha ayudado a no tener la misma crisis necesariamente en los cuidados intensivos y a veces a poder estabilizar un poquito a los pacientes. Pero eso es de vez en cuando, todavía se viene muy enferma, pero que por lo menos no vienen con el volumen grande que de repente pasó.
Uh-huh. Oye, estás en Nueva York. Estados Unidos es un continente, pero ¿sabes qué está pasando en California? Porque allí hablan de situación de colapso. ¿Es así?
Sí, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles. Las otras ciudades en California no parecen tener el mismo problema y no se comprende exactamente ver por qué en Los Ángeles ha empeorado la cosa. Sabemos que parte de los problemas son los hospitales en Los Ángeles que también sirven a las comunidades que son más pobres. Y sabemos por nuestro hospital y por los datos de los Estados Unidos que la manera en la que la gente está sufriendo con el COVID, mucho con el acceso al cuidado general de medicina y lo que es con la pobreza en sí. Uh-huh. El estar la gente más juntas, el tipo de trabajo que hacen las personas y todo eso hace que se transmitan las cosas más. Así que mucha parte de ese problema son los problemas económicos que puede haber por ciertas partes de Los Ángeles también.
Claro. Oye, Josh, una última cuestión. Desde el punto de vista médico, ¿estáis esperanzados, lo digo por la nueva administración, las nuevas políticas contra el COVID y las vacunas, claro?
Sí, bastante, bastante. Sobre todo sabiendo que la distribución de la vacuna parece va a ser más fácil para todos. Estamos recibiendo todos ya la segunda dosis de la vacuna. Entonces, el hecho también de emocionalmente saber que uno no se va a poner enfermo con la vacuna es parte de eso, y sabiendo que la gente ya se piensa que es a respetar la ciencia y no la política, a lo que proviene con cómo se maneja la epidemia.
Pues ojalá sea así, en todas partes.
Ojalá.
Doctor Josh Wiley, del Hospital New York Presbyterian de Nueva York. Gracias, doctor, cuídate.
Gracias, cuidaros.
Adiós, chao. Adiós. Chao. En Francia la situación sigue siendo bastante complicada, ya que las variantes más contagiosas siguen descontroladas. Los casos están a punto de sobrepasar los 30.000 y hay unos 300 muertos diarios. El toque de queda comienza a las 6 de la tarde y el día se aguanta como puede.
No estamos confinados, pero tenemos toque de queda de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, porque los casos se multiplican muy rápido. Cada vez hay más ingresos, más contagios, aunque hagan muchos, muchos test, como dice el gobierno, pues nada, no mejora. Así que nada, estamos todos intentando quedarnos lo máximo posible en casa.
Has escuchado a Sandra, una española que vive en Lyon. Trabaja como profesora en un colegio de aquella ciudad. Asegura que para los niños es una situación difícil de asimilar.
Yo trabajo con los pequeños de infantil, así que está complicado. Intentan que los niños se crucen lo máximo posible, pero el gobierno no quiere cerrar los colegios porque si no la gente no puede trabajar. Y hay muchas restricciones, hay que tener cuidado con todo. Pero bueno, lo llevamos lo mejor que podemos.
El gobierno de Macron también ha descartado aliviar las duras medidas vigentes porque cree que no se dan las condiciones para reabrir algunos locales como restaurantes, bares, museos o gimnasios que llevan meses cerrados. En las próximas semanas no se descarta que se recurra a un confinamiento estricto como el de Irlanda o el del Reino Unido. Nuestro vecino, Portugal, había logrado superar la primera ola con unos datos muy buenos. Se hablaba del milagro portugués. Lo cierto es que desde hace unas semanas la pandemia les golpea con toda su crudeza. Antonio Costa ha decidido sumar al nuevo confinamiento la suspensión de clases durante 15 días. Israel.
En Portugal, hoy es el día con más muertos por coronavirus de toda la pandemia, 234, un día en el que también se rebasan los 600.000 casos totales. Crece el número de ingresos en la UCI hasta los 715 y al confinamiento y la suspensión de clases se suma la limitación de conexiones aéreas con Reino Unido, en un intento por frenar esa variante del virus a la que se responsabiliza del último repunte.
Un cirujano español que conoce perfectamente la situación de los hospitales de Portugal, opera prácticamente por todo el país, es el doctor Javier Gallego Poveda. Doctor Javier, buenas noches.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Yo no sé si se puede hacer un balance general. Portugal es muy grande de arriba abajo. ¿Cuál es la situación, si se pudiera generalizar? O también, como pasa en España, se puede diferenciar por regiones o por áreas.
Bueno, por desgracia, evidentemente se puede diferenciar por regiones, pero lo que sí que hay es una imagen general del país que es de caos, de catástrofe, ¿no? Porque así como hace en la primera ola aquí en Portugal, se hablaba efectivamente, y además tuvimos la oportunidad de hablar en la COPE también, del milagro portugués, sí, de lo que había sucedido, que hubo pocos casos, de lo bien que se llevó en Portugal, no afectó tan fuerte como en España, como en Italia, como en otros países. En este momento, Portugal, como país, está mostrando la mayor mortalidad por millón de habitantes del mundo. Entonces, la situación es realmente catastrófica.
La pregunta es muy fácil, la respuesta no. ¿Por qué?
Bueno, yo he estado pensándolo mucho y, de hecho, hablando con muchos compañeros y colegas, y sí que hay una cosa que todos coincidimos. En la primera ola hubo un confinamiento precoz y casi voluntario. De esta segunda vez ha habido un confinamiento claramente tardío. Pensad que aquí en Navidad, en las vacaciones, que tanto se habla, ¿no? Parece que al final todos tenemos la culpa un poco de esto, pero sí que es verdad que el hecho de haber más gente que se ha juntado, familias de diferentes núcleos familiares se han juntado, personas que han venido del extranjero para celebrar las Navidades, como es lógico. Todo esto ha hecho que haya más contagios. Y cuando nos dimos cuenta de estos contagios, fue tal vez la primera semana de enero, pues no se han tomado las medidas de confinamiento tan severas como fue en la primera ola. Y la gente no estaba tan concienciada como estuvo en la primera ola. Esto ha llevado a que, efectivamente, los casos se hayan disparado completamente. Pensad que hace una semana aquí en Portugal, con una subida de casos muy importante, se declaró un confinamiento, pero fue una especie de confinamiento parcial, porque ni siquiera los colegios pararon, había mucha gente que siguió haciendo vida prácticamente normal, aunque dentro de un confinamiento. Uh-huh. En este momento, y a partir de hoy, sí que es verdad que ha habido, pues se han cerrado escuelas, se han cerrado universidades y prácticamente todos los tipos de comercios, para volver a un confinamiento similar al que tuvimos en abril del año pasado.
Ya. Claro, hablar de Portugal parece que estamos muy lejos, como si el bicho entendiera del Lindes o de Río Duro para arriba, Río Duro para abajo. ¿Qué se dice allí, qué se dice en Portugal de la cepa británica?
Pues esto ha sido un tema que también ha sido muy hablado, porque lo que se piensa que en Portugal tiene una gran relación con el turismo inglés. Sí. Y entonces en Navidades, en las vacaciones, no hubo mucha restricción para que el turismo viniera. A la vez también, y por informaciones que he estado recabando, pues parece que muchos de los portugueses que viven en el extranjero también, pues efectivamente vinieron. Y entonces esta cepa se ha propagado muy rápido aquí en Portugal. El problema de esta cepa es que, bueno, como todos saben, pues sí que es verdad que la propagación es más rápida. Pero otro de los problemas que se ha visto en hospitales, por ejemplo, en hospitales pediátricos, es que está afectando a gente más joven, por tanto, a pacientes pediátricos en edad pediátrica, lo cual es claramente muy preocupante también.
Madre mía. Insisto, Portugal no está allí, ¿eh? Portugal es aquí. Doctor Javier Gallego Poveda, cirujano, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Cuídate.
Un saludo. Adiós.
Chao.
Buenas noches.
Nos vamos hasta las antípodas. Australia, allí se vive una situación muy diferente. Han conseguido controlar la pandemia desde el principio gracias al cierre total de sus fronteras y confinamientos muy estrictos. Bueno, el caso es que llevan una semana sin un solo caso. Para que te hagas una idea, si hay un solo positivo, se cierra el estado donde se ha detectado. Nos lo cuenta Miquel, un bilbaíno que lleva 3 años en Australia, es instructor de buceo, DJ, vive en la conocida como Costa Dorada en Queensland.
La mayoría de la población respetaba las medidas que estaban implantadas por el gobierno y eso ha hecho que al final consigamos una actualidad totalmente normal.
Que el uso de la mascarilla no ha sido obligatorio en ningún momento en mi estado. No obstante, en lugares como Sydney sí que se han visto obligados a tomar esta medida por precaución.
Miquel cree que las medidas que ha impulsado el gobierno australiano han sido las acertadas y que han sabido controlar al virus.
Para pasar de un estado a otro hay que pasar por los llamados borders, controlados por la policía, y para ello hay que tener actualizado el Border Pass, el cual es un documento que tiene que estar actualizado cada 10 días para confirmar que no eres un caso de COVID.
Con todos estos controles, las autoridades se plantean abrir sus fronteras a los países vecinos. Para poder volar a Europa todavía queda tiempo, aunque Miquel no pierde la esperanza.
Me gustaría mandar saludos a mi abuela, a mi abuela Luisa, a mi ama Nieves, que las echo mucho de menos, a las dos, y ojalá el mundo sepa lidiar y solucionar esta situación para poder tener visitas a España, aunque solo sea para comer un buen jamón. Un saludo y un abrazo fuerte desde la otra parte del mundo.
Qué bueno, Miquel. Muchas gracias. Seguro que tu abuela y tu ama te están escuchando y están encantadas del saludo. Uno de los países que más ha endurecido sus medidas ha sido Reino Unido, claro. Se encuentran en su tercer confinamiento domiciliario. Además, hoy Boris Johnson anunciaba que la nueva cepa también podría provocar una mayor mortalidad. Adrián Gil.
Las cifras de muertos en este país siguen en el umbral de los 1.500. Alrededor de 40.000 personas están ingresadas en los hospitales y casi 4.000 conectados a un respirador. Mientras se mantiene el cierre de la vida pública, se suspenden los corredores aéreos seguros y ahora quien quiera ir a Reino Unido tendrá que pasar un test negativo y una cuarentena de hasta 10 días.
El médico murciano Javier Moraleda trabaja en un hospital al sur de Londres. El aumento de ingresos en las UCIs ha hecho que le trasladen a trabajar a esa unidad. Repite en la linterna. Javier, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, gracias por llamar.
Hombre, a ti por atendernos otra vez. Oye, recuerdo la primera vez que hablamos en pleno mogollón. Tú eres otorrino, ¿quiero recordar?
Sí, soy otorrino, sí.
Recuerdo que me impactó el relato que me hiciste, a ver si digo bien la frase, del efecto sifón a la hora de hacer una traqueotomía. Sí. Pareció complicadísimo, peligrosísimo y, por desgracia, en aquellos tiempos tuvo que ser tremendo. Ahora mismo, ¿cuál es la situación de tu hospital, en este caso en Inglaterra, Javier?
Pues nosotros, yo ahora mismo estoy en un hospital que, por desgracia, ha sufrido la ola con mucha fuerza y hemos llegado hasta extremos en que hemos tenido tantos pacientes que necesitaban oxígeno en nuestro hospital que nos hemos quedado sin oxígeno y hemos tenido que derivar pacientes a otros hospitales. Oh. O sea que el sistema ahora mismo está bajo muchísima presión. Por suerte, esta semana ha empezado a disminuir el número de casos necesitados de oxígeno y en la UCI y empezamos a ver la luz, pero la verdad es que han sido tres semanas muy, muy, muy duras en las que hemos cancelado todas las consultas externas de todo lo que no fuese cáncer y se nos ha mandado a todos los sanitarios a ayudar en lo que pudiésemos y, claro, en la UCI, cuando no eres de la UCI, pues te toca hacer otras cosas. Y la verdad es que he estado ahí echando una mano de enfermero.
Buah, menuda experiencia, Javier. El tema de la cepa británica, ¿es verdad, por tu experiencia, opinión, es más peligrosa, más mortífera?
A ver, la parte mortífera hay que tomarlo con un poco de precaución, parece que sí, pero también, Ángel, tienes que darte cuenta de que al ser mucho más infectiva, infecta a más personas. Al infectar a más personas, el porcentaje de personas que ingresan en la UCI, por tanto, es mayor y, por tanto, mueren más personas. Y luego los datos es que son muy complicados, porque piensa que en la primera ola en el Reino Unido solamente se hacía test a la gente hospitalizada. Entonces no sabemos cuánta gente realmente estaba siendo infectada en la calle. Ahora sí que tenemos números más exactos de la calle y claro, dan mucho miedo, ¿no? Porque son 60.000, 40.000 casos diarios, ¿no? De los cuales hay unos 40.000 que entran en el hospital. Entonces son números que asustan, pero yo no he visto características, tampoco es que mi experiencia tampoco es tan buena como para poder hacer ese valor, pero que sí que es más infectiva y al ser más infectiva es mucho más peligrosa porque colapsa el sistema. Tienes mucha más gente que te viene enferma de golpe. Claro. Yo creo que ese es el número que es verdad que es posible que puede que mate más, pero eso no lo sabemos. La realidad es que no lo sabemos.
Oye, en cuanto a las vacunas, me cuentan, corrígeme, que en Reino Unido no se aplican dos dosis, sino que se ha decidido dar una. ¿Eso es efectivo?
A ver, Ángel, eso es una decisión que es muy, muy polémica y es una decisión que ha sido política y se ha tomado una decisión principalmente por el bien, pensando en el bien de las personas más vulnerables. O sea, si tú vacunas a una persona dos veces, disminuyes la capacidad de que esa persona sea infectada, ¿vale? Pero si la vacunas solamente una vez, lo que se ve es que tienes menos posibilidades de ingresar en la UCI y, por tanto, de morir. Lo que pasa es que sigues infectando, o sea, es decir, sigues pudiendo cogerte el COVID, pero no te coges el COVID de forma que te puedas poner muy enfermo. Entonces, aquí lo que se ha decidido es intentar vacunar al máximo de personas con una sola dosis, sin tener datos contrastados sobre ello, para intentar reducir el número de personas que entren en la UCI en un mayor de tiempo. Y es una apuesta, o sea, realmente no es... O sea, el protocolo con el que se hizo el ensayo clínico era con dos dosis seguidas, como creo que se está haciendo en España, y en Inglaterra se ha tomado esa decisión. Entonces, a mí me han puesto una vacuna y la próxima me la pondrán dentro de 3 meses.
Y una última cuestión, Javier, casi personal. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Hay mucho nervio y mucho miedo, pero es humano y es normal. Todos en este tipo de incertidumbres pasan miedo. Yo lo único que quiero decir es que sí que es verdad que en estos momentos de miedo hay gente que responde y da mucho gusto también ver a compañeros que se dejan el cuero ahí. Entonces hay esperanza también para mí, Ángel.
Pues ojalá. Lo dicho, Javier Moraleda, murciano, en el sur de Londres. Gracias a ti, como siempre, por la consulta. Gracias, doctor.
Hasta luego.
Chao. Y terminamos en Italia, el primer país de Europa en ser golpeado, acuérdate, cuando hablábamos de Milán. Allí la pandemia sigue descontrolada y se espera que en las próximas semanas los casos también se disparen. Más. El gobierno endurece medidas, mientras que los hospitales temen el colapso. Adrián.
Más de 13.000 contagios de coronavirus y 472 fallecidos ha registrado hoy Italia en las últimas 24 horas. La mayoría de las regiones están en nivel naranja, es decir, restricciones como el cierre de la hostelería, aunque tres de ellas están confinadas, como son Sicilia, Lombardía y Alto Adige. Por cierto, que Italia será el primer país que tendrá una moneda de 2 euros dedicada a los profesionales sanitarios.
El doctor Alberto Mateo es epidemiólogo en el Instituto Superior de la Sanidad de Roma. También, siempre que le llamamos, nos echa una mano. Alberto, buenas noches otra vez.
Hola, buenas noches.
Oye, Italia optó por medidas más restrictivas que España en Navidad, pero la situación vuelve a ser complicada. ¿Qué lectura puede hacerse de esto?
Sí, es verdad que la situación es complicada, pero dentro de lo grave de la situación, sí que es verdad que yo creo que las medidas que se tomaron en Navidad han tenido su efecto. Y si comparamos la situación en Italia, el número de casos que hay al día hoy con otros países del entorno, como puede ser España o, por supuesto, el Reino Unido, pues la situación podría ser mejor, de hecho, o sea, podría ser peor. De hecho, bueno, esta semana hemos visto una mejora de los datos que esperamos que continúe así. O sea, la situación es grave, pero bueno, esta semana, después de dos semanas de subidas, pues por fin vemos que disminuyen el número de personas ingresadas y el número de casos, así que esperamos que siga esta tendencia a la baja.
Qué bien, ojalá se confirme. Como epidemiólogo, Alberto, ¿cuál es tu opinión sobre el asunto de las cepas? Eso que ha dicho Boris Johnson, de que esta cepa puede ser más mortal todavía.
Sí, bueno, ahora estamos en un momento donde todavía no acabamos de entender bien el impacto que tienen estas nuevas cepas. Es verdad que necesitamos tiempo para entenderlo. Y en Inglaterra, que es donde, bueno, identificaron por primera vez esta variante, donde por primera vez determinaron que su mayor contagiosidad, y ahora parece ser que dicen que también pues puede estar asociada a una mayor mortalidad. De momento yo soy cauto. En Italia estamos preocupados por la cepa que se identificó en Inglaterra, también por la de Brasil y por otras que puede haber. De momento en Italia, en este momento, no creemos que tengan un gran impacto, pero por supuesto estamos preocupados y de hecho se han tomado varias medidas para intentar prevenir pues la importación de estas cepas, porque ante lo que no sabemos lo mejor es ser precavido.
Claro. El capítulo vacunación, ¿cómo está funcionando allí? Porque también desde el punto de vista administrativo Italia es un país complicadito.
Sí, Italia es un país complejo y yo creo que por eso el gobierno desde el principio puso muchos esfuerzos en esta primera fase de la campaña de vacunación. Hasta ahora la cosa ha ido bastante bien. De hecho, bueno, el ritmo que hay es el ritmo de las vacunas que llegan. O sea, no puede ir más deprisa porque no hay más dosis. De todas maneras, esta primera fase, que esperamos pues dure hasta, depende de las dosis que manden, pero hasta febrero y luego a mediados de febrero o marzo que empiece la segunda fase, que será la de vacunación de masa. O sea, esta primera fase es para los trabajadores sanitarios y para los residentes en lo que aquí se llaman RSA, o sea, las residencias de ancianos.
Sí.
A partir de marzo ahí es donde se verá de verdad, porque ahí es donde está la vacunación de masa y donde el despliegue tiene que ser pues algo nunca antes visto, donde se tendrán que empezar a vacunar pues 300.000 personas al día, 400.000, para intentar alcanzar una inmunidad importante durante el verano. Entonces, de momento va bien, pero bueno, y yo tengo esperanza de que vaya bien, pero todavía queda lo más importante por llegar.
Claro, cuando toque la gente de 70, 60, 50 y tantos años, que somos muchos. Y una última cuestión. Creo que la segunda vez que hablé contigo, en torno al verano, Alberto, te dije qué habíais aprendido de medicina. A lo mejor es que estoy deseando algún mensaje optimista, pero ¿estás tranquilo? ¿Eres relativamente optimista en el medio plazo?
Yo sé que soy optimista. Sé que a veces es difícil viendo que vamos de ola en ola y que todavía pueden llegar momentos duros, incluso puede que lleguen momentos más duros incluso de los que hemos vivido. Pero yo creo que sí que estamos mucho más cerca del final. Y yo también, porque quiero serlo, soy optimista y creo que a mediados de este año, o igual un poquito más tarde, yo creo que empezaremos a recuperar cierta normalidad. Pueden pasar mil cosas, puedo estar equivocado, pero yo quiero creerlo y creo que hay indicios para hacerlo, así que me quedo con eso para tirar para adelante.
Yo también, me quedo con eso y te voy a imprimir la frase y lo voy a poner en la cabecera de la cama esta noche. Alberto Mateo, epidemiólogo español en el Instituto Superior de la Sanidad de Roma. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias, Ángel, cuídate. Adiós. Chao.
Pues hasta aquí nuestro tema del día. Hemos querido recorrer el mundo para contarte cómo se está viviendo la pandemia, hasta la experiencia de españoles en esa primera línea en los hospitales que lo viven lejos de sus familias, claro, la resaca de la Navidad, las nuevas cepas, en fin, salvo en Australia, en todos los sitios cuecen habas.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío volver a organizarme el cumpleaños sorpresa? Es que el vídeo de cuando entro yo creo que quedaría mucho mejor grabado con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Que yo pongo cara de sorprendido, ¿eh? No lo va a notar nadie.
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, repasar lo más destacado de la información económica de la semana. Hoy, viernes, se ha cumplido el plazo de 3 meses dado por el gobierno a las empresas para adaptar sus contratos a la nueva ley del teletrabajo. La pandemia obliga a seguir con una situación que hace casi un año era minoritaria. Mateo trabaja en tecnología de nueva comunicación en Galicia.
Yo creo que ha servido para que las empresas, por una parte, se den cuenta de que tenían más flexibilidad o pueden trabajar con mayor flexibilidad de la que se venía demostrando hasta ahora, y a los trabajadores pues nos ha servido para cubrir una necesidad, que es atender a los familiares, a los hijos o a los mayores.
En la mayoría de casos, las empresas han facilitado los recursos. Otra cosa es pagar un plus por gastos como internet. aunque compensa por otras cosas. Elisa trabaja en una ONG en Madrid.
La empresa nos ha facilitado durante todo este tiempo pues todo tipo de recursos. Lo que no está haciendo es ningún pago extraordinario que compense pues otro tipo de gastos, ¿no?, de luz o electricidad, pero bueno, sí existe mucha flexibilidad que en el contexto que estamos viviendo pues la verdad que es positivo.
Las empresas se han adaptado en un tiempo récord, que va ya para un año. Han dado más flexibilidad a sus trabajadores, recursos. Rafael trabaja en energías renovables en Cádiz.
Sobre todo a la hora de ampliar los periodos de teletrabajo conforme entrábamos en diversas olas, y no he tenido ningún tipo de presión para volver a hacer un trabajo de oficina, entre otras cosas porque creo que, bueno, se ha comprendido por parte de la empresa que hemos sido igualmente productivos trabajando desde casa.
Hay algunas desventajas, como la dificultad para desconectar, pero el balance es positivo según Santiago. Trabaja en una gestoría en Murcia.
Para mí el teletrabajo es de las pocas cosas buenas que ha dejado 2020. Y en mi caso personal, con el teletrabajo me estoy ahorrando el tema del desplazamiento y luego estoy aprovechando muchísimo mejor el tiempo, la verdad.
Resumen en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos con las consecuencias de la entrada en vigor de la tasa Google. Amazon comunica a las pymes que utilizan su plataforma que les trasladará el coste de este nuevo impuesto.
Subirá un 3% la tarifa que cobran 9.000 empresas españolas que venden sus productos a través de Amazon. Es cuestión de tiempo que estas empresas trasladen a los consumidores el incremento de gastos, claro.
La Cámara de Comercio rebaja el crecimiento de nuestra economía al 6% en 2021, 2.5 puntos menos que en su anterior previsión.
Este menor avance se notará en el consumo de los hogares, que se reducirá a la mitad. La tercera ola y el endurecimiento de las restricciones impactarán más en el turismo, el comercio y la hostelería.
La caída de la actividad privada en la eurozona augura una doble recesión en el viejo continente.
Joder, vaya día. Los datos confirman el temor que ayer adelantó el BCE. El indicador de la actividad privada se situó de nuevo por debajo de los 50 puntos. Frenazo. La buena noticia es que gracias a las vacunas la desaceleración es menor que tras la primera ola.
Francia cambia su normativa para acelerar el desalojo de ocupas de todo tipo de viviendas, incluidas las segundas residencias.
Vamos, igualito que aquí. El gobierno francés dice que quiere reforzar así los derechos de los propietarios. Mientras, en España, los promotores de viviendas advierten de que los últimos cambios en materia de desahucios amparan el delito de ocupación y convierten a España en una excepción en Europa. Mira tú qué bien.
Y terminamos con la bolsa, como cada viernes. Ha caído ese viernes más de un 1%, aunque ha salvado la cuota de los 8.000 puntos.
El avance de la COVID en toda Europa lastra al IBEX 35, que se deja esta semana un 2,3. Pierde así todo lo ganado desde que comenzó el año. Los valores más castigados son los turísticos y los bancarios. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Repasamos la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, casi un año ya con el teletrabajo que hemos comentado. ¿Tiene más ventajas que inconvenientes? ¿Cuál es tu opinión? Casi opinión personal.
Sí, bueno, yo creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse y la verdad es que es positivo. Imagínate que no hubiéramos tenido teletrabajo esta semana pasada en Madrid, con la nevada que cayó, ¿no? Yo creo que es positivo para circunstancias especiales y que lo bueno al final es hacer una mezcla, no todo teletrabajo o no teletrabajo a la fuerza, como ha ocurrido pues en este último año, pero yo creo que eso que queda viene para quedarse y por lo menos pues un 30% de la plantilla o cambiando unos días sí, otros no, dar opción, incluye mucha flexibilidad, da mucha flexibilidad al mercado de trabajo y a las empresas y la verdad es que, pues como hemos visto esta última semana, pues es muy útil, ¿no?
Uh-huh. Oye, lo de Sánchez ayer diciendo que la recuperación será clara e intensa, ¿no te recuerda los brotes verdes de Elena Salgado?
Pues hombre, un poquito. Es verdad que las circunstancias son totalmente distintas, porque entonces no llegamos en ningún momento a tener una caída del PIB del 18% como llegamos a tener aquí en el segundo trimestre del pasado año, ¿no? Entonces, hombre, efectivamente tiene que haber recuperación sí o sí, porque si no estaríamos todavía más hundidos y con peores expectativas, o sea, un 6% de crecimiento, que es lo que se está hablando ahora, pues es importante. Pero claro, tú imagínate de dónde venimos. Y es verdad que esta nueva ola de la pandemia y todas las medidas de restricciones pues van a hacer un daño enorme a la economía de nuevo.
Claro. Fondos europeos. ¿Se sabe algo ya? Porque ayer hubo lío con las comunidades.
No, yo creo que no han llegado a ningún acuerdo. Es verdad que aquí, claro, el gobierno lo que quería era tener el control de todos los fondos, porque se le daba en este organismo que habían creado, como el Consejo de Política Fiscal, para controlar los fondos entre el gobierno y las comunidades autónomas. Resulta que se quedaba el gobierno con los mismos votos que todas las comunidades autónomas juntas y encima con el voto de tener tú la fuerza si había empate para que se imponga lo tuyo. Hombre, la verdad es que parece que había un poco de desequilibrio, ¿no?
Yolanda, sobre los cambios introducidos en el tema de los desahucios, como telón de fondo, el capítulo ocupación con K. ¿Es para echarse a temblar o no?
No, hombre, la verdad es que sí, es que es impresionante. Tú decías antes, nosotros hoy una vez hemos hecho un recorrido por cómo está legislado esto en el resto de Europa y todo el mundo lo tiene clarísimo. O sea, tú no puedes amparar la ocupación, que es un delito. Y vamos, y encima te lo meten con calzador, que el último cambio ha sido en una ley que no tiene nada que ver con los desahucios, diciendo que si se te meten en tu casa, bueno, si no has matado al que estaba allí, que probablemente no tenía que haber nadie allí, pues que no te pueden echar de casa. Hombre, a mí eso sinceramente me parece una barbaridad, ¿no? Otra cosa es que efectivamente todos seamos sensibles a la situación, y el que tiene alquilado un piso legalmente, si un mes no puede pagar, pues que se intente hacer un esfuerzo o que se le dé algún mes más. Pero hombre, eso es una cosa, y otra cosa es que te ocupen la casa y encima no puedas echarlas. Y sí, encima es que, digamos, que ya no lo puedes echar porque tarda no sé cuánto tiempo, pero que la ley diga que no puede, que ampare eso, o sea, es que eso no ocurre en ningún país del mundo.
Y noticia de la semana, Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Por lo que te dicen tus fuentes o tus expertos, ¿es buena noticia?
Hombre, yo creo que en general sí, ¿no? Por un lado, ya no desde el punto de vista económico, mira, lo primero que vimos es que volvía el español a la página web, ¿no? De la Casa Blanca. Eso es una buena noticia, es una buena noticia que se apueste por el multilateralismo, que Estados Unidos vuelva a las instituciones internacionales que había abandonado, y esperemos que en vez de apostar tanto por el proteccionismo nos levanten algún que otro arancel, pero eso imagino que no será tan automático. Otra cosa luego es saber qué tipo de políticas aplica, si aplica políticas muy radicales o muy de izquierdas, cosa que esperemos que no haga, ¿no?
Nos vamos al dato.
Muy bien.
El dato que hoy nos trae Yolanda Gómez es 3,37 millones. ¿De qué?
Pues es de funcionarios, de trabajadores públicos. Son los que había en España al cierre de septiembre, que son los últimos datos disponibles. Hoy comentamos en ABC que esta cifra es un 3,4% superior a la registrada un año antes. Es una cifra récord que supera incluso los datos alcanzados con Zapatero en 2011. Entonces, bueno, pues supone el fin del ajuste del empleo público que se realizó en España a partir del año 2012 con la excusa de la crisis económica.
Claro, ¿esto es bueno o malo? Porque trabajadores públicos son los médicos también, pero...
Claro, no, la historia es que todo depende, ¿no?, de cómo se mire y de para quién. A mí, en general, no me parece una buena noticia que se vuelva a disparar el empleo público. Yo creo que todos entendemos, lo dices tú, lo decías tú ahora mismo, incluso exigimos, ¿no? Estamos en una pandemia, hay que reforzar el personal sanitario, y eso está muy bien, hay que reforzar al profesorado, que está haciendo un gran esfuerzo con clases online, clases presenciales, y eso es importante, pero cuando tú miras las cifras, resulta que estos colectivos pertenecen a las autonomías, y los funcionarios y empleados públicos de las autonomías han crecido un 2%, y donde se disparan un 6,5% es en las empresas e instituciones públicas, y en la administración central más de un 5%. Entonces, eso no es que haya una necesidad de luchar contra el coronavirus, eso es una apuesta clara del gobierno de coalición, que en lugar de adelgazar la administración, que en mi opinión es lo que se debería hacer, lo que se pretende es engordarla.
Oye, esta evolución del empleo público contrasta con lo ocurrido en el sector privado, claro.
Claro, pues efectivamente, mientras en el sector privado en el último año se han destruido 800.000 empleos, aparte de los que hay paralizados con los ERTE, en el público se han creado casi 110.000. Y como digo, la pandemia es solo la excusa de una parte. Sinceramente, creo que dejando a un lado los trabajadores que sí son esenciales, sigue habiendo mucha grasa en la administración que lo que hay que hacer es eliminarla y adelgazar la administración, no seguir aumentándola, pero me temo que nuestro querido gobierno no va por ahí, ¿no? No ese es el camino.
No parece. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes llega el momento de ponernos cómodos en el sofá, en la butaca, echar un vistazo a los estrenos para pasar un fin de semana de cine. Las mejores recomendaciones, como siempre, Jerónimo José Martín. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, vamos con la primera propuesta. Fisherman's Friends.
Señoras y señores, somos los Fisherman's Friends.
¿Qué clase de música cantaban?
El rock and roll de 1752.
Tenéis un sonido único y que podemos ayudaros a sacar un disco con una gran discográfica.
Una comedia dramática que narra la historia real de 10 marineros que triunfan en la música. ¿Quiénes fueron los Fisherman's Friends?
Bueno, ¿quiénes fueron y quiénes son? Porque ahí siguen dando guerra. En 2010 los descubre un urbanita, ¿verdad?, que trabaja en una discográfica, según la película le gastan una broma a unos amigos, se lo toma en serio y se enamora de una chica y del propio pueblo de Cornualles, donde están cantando estos 10 amigotes, canciones ancestrales, de estas que hemos oído en películas de piratas y tal, de Drunken Sailor y compañía, ¿no? Es una peli de Chris Foyce, muy British, está en plataformas, muy al estilo de Full Monty, es lo que más se parece. Claro. Y eso sí, al que le guste la música folk, como es mi caso, he disfrutado un montón. De vez en cuando ya sabes que se pone de moda la música folk, de Pogues, o en su tiempo, hace ya mucho tiempo, Crosby, Stills, Nash & Young, o Peter Paul & Mary y tal. En fin, a mí me encanta, es muy simpática, es entrañable, es divertida, tiene ecos del Hombre Tranquilo, quiero decir mucho, porque es una obra... Y un feel-good movie, es decir, una película de buenos sentimientos donde el contraste entre el campo y la ciudad funciona también como ha funcionado en Ocho Apellidos Vascos, en Bienvenidos al Norte en Francia, en fin, y en ese ambiente solidario de taberna que es magnífico. Está muy bien la peli, la verdad.
En la gran pantalla también tenemos estrenos interesantes como esta peli noruega, Hop.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños?
Nada. No tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás.
No siempre es fácil ayudarte.
Un melodrama sobre el cáncer terminal que sufrió la propia directora de la película. Caramba, Jero.
Esto sigue viva, o sea que no será tan terminal como en la película. María Sodal, así se llama, que es esposa de Hans-Peter Moland, que es otro gran director noruego. En Noruega están haciendo unas cosas espléndidas. Ahora estamos disfrutando la serie en Nobel, que ya hablaremos de ella. Pero esta, por lo pronto, es una película con ecos de Bergman, del mejor Bergman, además, unido al mejor Dogma 95. Es una producción de Centropa, de Lars von Trier. Además, el lado femenino de ese movimiento, en concreto italiano para principiantes, de Loner Surfer, Hacia un mundo mejor de Susan Bien, que es hablar de dos de las mejores películas contemporáneas. Me ha gustado un montón, opta por Noruega al Oscar a la mejor película internacional, tiene posibilidades porque ya ganan los premios europeos, ha estado nominada a la mejor dirección y a la mejor actriz. Ella es soberbia, Andreas Brein Hovig, y él es nada menos que Stellan Skarsgård, que es uno de los mejores actores escandinavos. Dura, es más para adultos, con un tratamiento del sexo más fuerte que lo habitual y muy potente como melodrama. Y luego es que tiene 6 hijos, 3 del primer matrimonio de él y otros 3, y ahí la familia se hace fuerte. Es muy buena peli, está muy bien, de verdad.
De Noruega nos vamos a Estados Unidos, una reunión entre 4 importantes figuras afroamericanas. De ahí sale Una noche en Miami. El debate racial, Jero, se pone de nuevo sobre la mesa de la mano de la actriz Regina King, que se estrena como directora. ¿Por qué apunta a los Oscars?
Pues mira, apunta porque es un hecho clave el que narra esta adaptación de una obra teatral de Ken Powers, que es el co-guionista de Soul, de la película de Pixar, que él mismo ha adaptado. Es muy teatral la película, pero tiene unas interpretaciones sensacionales de Kingsley Benadir dando vida a Malcolm X, ¿te acuerdas de este gran líder? El partidario de la violencia. Aldi Soch, que es Jim Brown, que es un gran jugador de fútbol americano. Leslie Odom Jr., que es el que estamos escuchando, que da vida a Sam Cooke, uno de los grandes cantantes afroamericanos, y Eli Gore, que da vida a Cassius Clay, justo el mismo día en que gana el campeonato del mundo y se convierte al islamismo, convirtiéndose en Muhammad Ali. Claro, ellos se reúnen en un... es histórico, y crean nada menos que el Black Power. O sea que, fíjate, si es importante ese hecho, esa reunión que tuvieron, hay mucho diálogo, ponderado en general, con luces y sombras respecto al propio mundo afroamericano, al propio islamismo, frente al cristianismo. Es muy interesante, las canciones son muy buenas. Es una película muy de cineforum, ¿verdad? Pero yo creo que es una indagación en el ámbito afroamericano muy interesante y desde luego tiene opciones para los Oscars y ya ha tenido algunos premios en Toronto y en fin, yo creo que vamos a oír hablar de ella más veces.
Otro estreno de la gran pantalla basado también en hechos reales, El profesor de persa.
Hemos encontrado a un persa.
¿Y si miente?
Me enseñarás tu idioma.
El prisionero lo está engañando.
Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Es imposible.
Estoy muy cansado de tener miedo.
La alucinante odisea de un judío francés en un campo de concentración que tiene un golpe de suerte que le cambia la vida.
Bueno, efectivamente, y es que justo antes de que vayan a matar a todos, alguien le da un libro en persa y eso le salva. Porque se hace pasar por persa y resulta que el comandante del campo de concentración está interesado en aprender persa. El tío no tiene ni idea, ¿no? Y se lo inventa todo. Es absolutamente alucinante. Dentro de un género que hay muchísimas historias, pues esta tiene un punto de originalidad por ahí, a los filólogos le va a entusiasmar más, también por lo que supone el lenguaje como modo convencional de transmisión de ideas, ¿no? La ha dirigido Vadim Perelman, que es un director canadiense-estadounidense, nacido en Ucrania, o sea, tiene todas las nacionalidades juntas, que hizo ya Casa de Arena y de Papel hace años. Es un poquito de ya vi la película, es también un poco pesada, pero las interpretaciones son magníficas. Nahuel Pérez Bisayar, sobre todo, que es un argentino-francés, y luego Lars Eidinger están muy bien, los dos están espléndidos, y de hecho la película ganó el premio del público en el Festival de Sevilla, el mejor montaje en el Festival de Valladolid, y tiene toda una reflexión sobre el miedo, sobre todo, sobre la culpabilidad, sobre la pérdida total del sentido moral. Claro, que es lo que hay detrás del holocausto y de esa cosa horrorosa llamada campo de concentración, ¿no?
La última propuesta es un documental español, la historia de una chica sevillana, cómo acaba en la ONU dando un discurso sobre educación. Una luz en la oscuridad.
La escuela no puede ser un techo donde memorizar conceptos a base de repetir las cosas a gritos 100 veces.
Se está confundiendo educación con capacitación.
Formar profesores y pagarles bien.
Con 14 años, Marta Borrell viaja a Mozambique en un viaje de fin de curso y su vida cambió.
Sí, su vida cambió porque se impresiona. Además, fue su padre, José María Borrell, que es el que ha dirigido el documental y la convierte a ella en una especie, salvando todas las distancias, de Greta a la española, sin aspavientos y con un afán de entender las cosas que le acaba llevando en 2017 hasta la ONU para exponer allí sus conclusiones en el Día de la Educación, que es tal que mañana, no, que pasado, que el domingo, el día 24, ¿no? Es el Día Mundial de la Educación. Claro, ya solo ver a una chavala sevillana interesada en estos temas y es muy interesante, pues, y además tiene una buena perspectiva, entrevista a gente de potente como Mayor Zaragoza, con un montón de gente joven que está llevando todo el lado educativo de Google, de Lego, de muchas empresas, catedráticos, una monja misionera que da una visión de la educación en África interesantísima y sobre todo con ideas que ya la podía haber tenido en la cabeza la ministra Celá antes de hacer la porquería de ley que nos ha hecho, sobre, por ejemplo, la coordinación de los padres y los colegios en la educación. Es muy interesante la película. Yo creo que es apropiadísima, con sus limitaciones, porque lógicamente en un documental no vas a llegar a todos los aspectos de la educación. Pero está muy bien, desde luego.
Como cada semana, en Terce podemos disfrutar de las mejores películas. Este domingo a las 8, Los tres días del cóndor.
Bueno, yo no sé si en tu época esta a mí me pegó muchísimo, porque era del año 75, Sidney Pollack, Robert Redford, Faye Dunaway, y luego, sobre todo, tiene un ritmazo, es un thriller de intriga y espionaje que marcó muchísimo el tono de las películas posteriores, con la CIA como malvada, además, que luego lo hemos visto muchas veces, y está muy bien, la verdad. Esta la echamos, como decía mi abuelo, el domingo a las 20 horas, justo antes ponemos otra película de Sidney Pollack y Robert Redford, Las aventuras de Jeremiah Johnson, un western muy original. Justo antes, dos películas de tema taurino en Viva el Cine Español, La Becerrada y Los Clarines del Miedo. Y por la noche acabamos el domingo con Clint Eastwood delante y detrás de la cámara en Ruta Suicida y luego en El Desafío de las Águilas, otra de mi época también, a mí me marcó mucho. Y luego el sábado yo destacaría La Niña de la Selva, dirigida por Roland Suso Richard, que la echamos a las 14.45, y un western escandinavo también, danés, en este caso de Christian Levering con Matt Mikkelsen, que es The Salvation. Duro, pero muy bueno. Es un gran western de Salvation.
Pues ya tenemos el fin de organizado. El cine, la tele, los docus, todo con Jerónimo José Martín, como todos los viernes. Gracias, Jero.
Un abrazo enorme.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Es viernes. Suena la trompeta. Julio César Herrero nos trae un sonido. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Pues sí, mira, decía el economista italiano Carlo Cipolla en Las leyes fundamentales de la estupidez humana que siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Y que la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de la persona. La tercera ley, que es la que explica el sonido del día, dice que una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra o a un grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Pues escuchen ustedes una convención de estúpidos. Ayer en el Teatro Barceló, sí, de Madrid, decenas de jóvenes se dieron cita para bailar o lo que fuera, todos juntos, sin mascarilla y con el consentimiento de la sala de fiestas. Y al salir, varios de ellos se zurraron. Justo en el día en el que en la comunidad se notificaban más de 7.000 contagios y 63 fallecidos. Ustedes seguro que son gente bastante más sensata y con mejor gusto musical y sabrán apreciar este musicón de fin de semana.
La gente está muy mal, ¿eh?
La gente es muy estúpida. Alguna gente es muy estúpida.
Sí, sin duda. Dicho lo cual, el pop británico me encanta. Y esta es fantástica, esta canción. Gracias, Julius.
Adiós, buen fin de...
Chao, igualmente, amigo.
¡Adiós!
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
El Alcoyano se clasifica.
Frente al Alcoyano, el Real Madrid ha perdido 2-1, queda eliminado de la Copa del Rey.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
El autor del gol de la victoria. Hola, Juana. Muy buenas.
Para no pasen unos días, no lo creemos todavía.
Mister, enhorabuena.
El equipo ha creído y de ese creer ha venido el gol de la...
Portero, muy buenas.
Estoy abrumado porque lo que hemos hecho...
Presidente, ahí tiene al portero.
Ahora mismo, si me pide un piso en la playa, casi se lo pongo.
¿Cuánto lleva usted de presidente?
Pues un mes.
Perdone, ¿ha venido usted con un pan debajo el brazo?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Sabes que más de 3 millones de clientes han descubierto que solo hay un seguro imbatible? Sí, el de Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¡Venga, 100 dominadas con tren delantero! ¡Y uno!
Mister,
¡y dos!
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
¡Menos cuento y arriba! ¡Y uno! ¡Y
dos! La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.